Buenos días, hermanos.
Amén.
Es un verdadero privilegio estar de nuevo en la casa de Dios y poder tener la oportunidad de abrir la Escritura. Amén. Qué bueno que el pueblo de Dios tiene su fundamento, tiene su base en la palabra de Dios. La Biblia, el Señor Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bueno que el testimonio de Dios lo encontramos en su palabra. Hace unos años atrás, la iglesia tenía aproximadamente año y medio, no nos habíamos constituido como iglesia. Yo presenté una serie sobre el libro de Jonás. Y ustedes han oído que los pastores reciclan. Y hoy voy a reciclar. Hoy voy a reciclar. Creo que, como dice el apóstol Pedro, en la segunda carta dice él que, por esto dice él, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice él, aunque vosotros las sepáis. La sepáis y estén confirmados en la verdad presente. O sea, a veces es necesario recordar, y creo que recordar es bueno, cuando la palabra de Dios es la que vamos a hablar. El libro de Jonás me parece a mí que es un libro pequeño, 4 capítulos, pero es un libro bien, bien interesante. En 4 capítulos el Señor nos da tantas lecciones a través de la vida de este profeta del Señor. Y a veces nos cuesta encontrar el libro de Jonás. El libro de Jonás es como el quinto libro de los profetas menores, después del libro de Daniel. Está el libro de Jonás, es el quinto. Así es que busquen después del libro de Daniel, el quinto libro. Después de Abdías es el profeta Jonás. La vida de este hombre creo que de cierta manera representa la vida de cada uno de nosotros. Siento que Jonás nos representa a cada uno de nosotros de cierta manera. No es tanto, a veces pensamos más en función de lo que Dios quiere enseñar a través de alcanzar al perdido, a través de Jonás. Pero siento que es más la lección que Dios quiere darle al profeta mismo, a Jonás. Las lecciones que Dios quiere que el profeta aprenda aún siendo un hijo o un profeta de Dios. Y entonces, antes de empezar a estudiar el libro desde el primer versículo, quiero introducirlos a ustedes en la historia y en la vida de este personaje, en el contexto histórico, en las lecciones que podemos extraer de este personaje. Y fíjense ustedes, cuatro capítulos, y en 4 capítulos se desarrolla toda la historia en el libro de Jonás. Es una historia interesante porque parece muchas personas, por el tipo de historia que es, creen que esta historia es ficticia. Muchos escritores creen que nada de lo que sucedió aquí es real. Muchas personas dicen que este libro, muchos estudiosos inclusive dicen que este libro es ficción, que nunca ocurrió nada de esto. Yo creo que, de manera personal, creo que esta es una historia real. Estamos hablando porque mucha gente no cree que este libro es real por los milagros que allí se dan, porque realmente el libro de Jonás es un libro de milagros. Pero ¿hay algo imposible para Dios, hermanos? Entonces, por otro lado, recuerden, el Señor Jesús citó a Jonás como un hecho real. El Señor Jesús dijo, así como Jonás, dice, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Señor Jesús lo da como un hecho real, no es algo que, bueno, probablemente pudo haber sido, no. El Señor Jesús dice que esto fue real, y dice 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, Jonás, creo también, sin lugar a dudas, y es así como yo lo entiendo, que este libro es el libro que representa 3 atributos grandes de Dios, que son los que más sobresalen. La soberanía de Dios en primer lugar, pero en relación con nosotros, este es el libro del gran amor de Dios. Si ustedes ven cada porción de la escritura en el libro de Jonás, refleja el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios a su criatura. Por otro lado, es la infinita misericordia de Dios, mostrada no solamente a Nínive, porque a veces nos enfocamos en Nínive como los más malos, ¿no? Y sí eran malos, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de Jonás? ¿Qué del personaje? ¿Dios tuvo misericordia con él? Claro. ¿Le mostró un gran amor a Jonás? Claro. ¿Le tuvo paciencia a Jonás? Claro. Pero también es el libro de la gracia inmerecida. Dios extendiendo su gracia hacia nosotros, abriendo sus brazos y diciendo, aquí estoy. Entonces, el libro de Jonás nos impresiona mucho en historia de los niños, porque es una historia que se puede contar para niños y con dibujos animados, y es muy bonita. Hay una película que la compañía que hizo los vegetales hizo sobre la vida de Jonás, y a los niños les encanta la historia de Jonás contada por los vegetales. Es muy bonita. Pero Jonás, quiero ubicarlos en el contexto general del libro, a manera que cuando lo vayamos sobre el libro sea fácil para ustedes. Quiero ubicarlo sobre el contexto de todo el libro. El libro de Jonás pertenece al grupo de los profetas menores. No le llaman menores por la cantidad en el escrito, pero no en la importancia. La importancia es súper relevante como los profetas mayores. Pero ustedes ven, el libro de Jonás es el quinto libro, y para complementar, Jonás está ubicado en la historia de los reyes, en los reyes de Israel. Entonces, yo presenté la serie de los reyes de Israel, y Jonás encaja dentro de los reyes de Israel. Él estuvo durante el periodo de Jeroboam II, antes de la caída de Israel a los asirios. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos profetas, cada uno de ellos, los libros son pequeños, pero tienen una gran, gran enseñanza. Son profetas que estuvieron, algunos son anteriores al exilio y otros son posteriores al exilio. O sea, cuando Judá fue capturado por los babilonios, unos de ellos eran antes y otros de ellos fueron después. El título del libro deriva de la persona de Jonás, principal personaje, la figura principal, el protagonista, el tipo de la película, es Jonás, hijo de Amatai. Es considerado un libro de narración histórica, así está considerado en la Biblia. Algunos lo consideran como una parábola o una alegoría. Muchos estudiosos lo consideran así. Pero nuestro Señor Jesús dice que fue un hecho real. Entonces, vamos a ver el libro dentro de la perspectiva real, como si realmente ocurrió. No como una parábola, no como una, sino los hechos que ahí se relatan. Por otro lado, el actor Jonás era del área de Galilea, de Gath Hefer. Fue profeta del reino del norte, y la historia lo sitúa durante el periodo de Jeroboam II, que está en Segunda de Reyes, el capítulo 14:25. Fue contemporáneo de Oseas y de Amós. Escribió aproximadamente el libro como en el 760 a.C. Cuando esto ocurre, acuérdense que los fariseos en el libro de Juan le dijeron a Jesús, nunca le dijeron, ha salido profeta de Galilea, como queriendo decir, tú no estás informado. Pero creo que los fariseos sí estaban equivocados, porque Jonás era del área de Galilea, esta área de Gat Hefer, es el área de Galilea. Entonces, él también fue contemporáneo de Oseas y de Amós. Algunos judíos creen que Jonás fue el profeta, fue uno de los profetas jóvenes que el profeta Eliseo envió para ir a ungir a Jehú, el que fue, como dijéramos, la espada, el verdugo de Acab, de Jezabel, que los mató prácticamente. Entonces creen que el profeta, como ahí nos dice el nombre, ¿no? El profeta que fue enviado a ungir a Jehú, ellos dicen que fue Jonás. El libro del profeta Jonás consta de 4 capítulos, que son los que vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el tema. 40 versículos, ¿sí? Qué interesante, en 40 versículos se cuenta toda la historia. Pero 8 versículos son de oración, que es la oración de Jonás que está en el capítulo 2, cuando Jonás ora a Dios. Y ocurre precisamente cuando está, Jonás ha tocado fondo. Y de otra manera, si no toca fondo, él nunca hubiera orado a Dios, porque estaba en una actitud de rebeldía. Y a veces ocurre, es similar a nosotros, ¿no? Nosotros cuando tocamos fondo, es que buscamos a Dios. Cuando todo nos va bien, nadie busca a Dios, porque todo nos va bien. Porque todo está saliendo como queremos, tenemos buen trabajo, tenemos buena situación económica, lo que sea. Pero cuando tocamos fondo, y literalmente Jonás tocó fondo en todo sentido, porque tocó el fondo del vientre de la ballena, pero tocó fondo también del mar. Entonces, en los dos contextos, él tocó fondo. Por eso es que él dedica 8 versículos a orarle a Dios, y son versículos que se les llama una oración que se considera que es una oración mesiánica, es profética, mesiánica. Entonces, en 40 versículos cuenta toda la historia, pero 8 son de oración. El tema del libro es la orden de Dios. La orden de Dios es 3 mandatos. 3 mandatos serios. Dios le dice, primero, levántate. Levántate, ve, ¿y qué? Y pregona. Los 3 mandatos. Allí es donde se basa toda la historia del libro. En el mandato que Dios le da a Jonás, que es levántate, ve y pregona. Proclama, predica contra Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive. Este es el mandato. Él va a Jop, el puerto. Y toma, lo interesante es que esta es la historia de un hombre que paga un pasaje para irse en un barco. ¿Verdad? Él paga el pasaje para irse en un barco, pero Dios me lo trae de gratis, de regreso, en una ballena. Así es que es interesante, es la historia de un hombre que Dios lo manda para acá, pero él dice, no, yo voy para acá. Y por eso le digo que este hombre se compara a muchos de nosotros, porque una de las cualidades que nosotros tenemos es la terquedad. Y creo que este hombre es terco igual a nosotros. Dios nos dice, dice mi esposa, yo le digo a Salvador, hace esto para que haga lo opuesto. Y es verdad. Así es que ella ya sabe cómo me maneja. Ella me dice, vete por aquí, porque sabe que yo me voy a ir por allá, pero en realidad ella quiere que me vaya por allá, ¿no? Pero me dice, vete para aquí para que yo agarre el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque es nuestra actitud, nosotros somos tercos. Entonces, este es un libro interesante y es un libro que le digo que tiene, es un libro cómico también. cómico, porque todas las cosas que ocurren hasta cierto punto dan, digo yo, qué imaginación del Señor, ¿no? Qué imaginación de Dios. En vez de traerlo en el mismo barco, no, le manda un submarino. Dios no, Dios es creativo, o sea, Dios lo hubiera podido traer en un barco de regreso, pero Dios dice, no, no voy a traer a mi hijo exclusivo, en como dijéramos, cuando nosotros vamos a hacer viajes largos, ¿no? Y el viaje largo lo queremos hacer en clase ejecutiva, porque llega uno todo engarrotado. Mire, si uno cuando viaja a El Salvador, o viaja aquí cerquita, son 3-4 horas, llega engarrotado. Imagínense, ¿cómo lo sacan a uno cuando va a un viaje a Israel? Casi lo sacan en camilla, o lo sacan en silla de ruedas porque ya no se puede parar, porque ya quedó así, quedó sentado. ¿Verdad? Entonces, la historia de Jonás es una historia interesantísima, porque él compra su pasaje para irse lejos, y muchos de los comentaristas dicen que Tarsis la ubican en España. O sea, que él quería ir lo más lejos posible de Dios en el sentido opuesto. Entonces, en la historia del hombre que compra su pasaje en un barco pero regresa en una ballena, el carácter de Jonás me parece contradictorio e impredecible. Así yo lo considero. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, era fuerte, pero a la vez era débil. Era ingenuo, porque ¿quién se pone a pelear contra Dios? ¿Quién se pone a pelear con la voluntad contra Dios? En este sentido se parece a nosotros, porque Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado declarado su palabra y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin embargo, somos tan ingenuos que peleamos contra Dios y hacemos las cosas opuestas a lo que Dios nos ha dicho. Es mal genio. Ustedes ven la historia al final, que él dice dos veces, quítame la vida, y está con un gran berrinche, como que es un niño, ¿no? Está bien berrinchudo y dice, quítame la vida, quiero morirme. Pero a la vez también es cabeza dura. Jonás es cabeza dura. Es valiente a la vez. Es valiente porque ¿quién se atreve a desafiar a Dios? Es obediente. Pero a la vez es desobediente, es celoso y egoísta. Fíjense bien, el carácter de Jonás es increíble. Es creyente y a la vez es amante de Dios. Cuando ustedes ven que él le dice a los marineros, les dice, yo soy un profeta de Dios y sirvo al Dios Altísimo. Pero por otro lado estoy huyendo de Dios. Entonces, es como raro, ¿no? Es falta de amor por su prójimo. Y eso es bien notorio, falta de amor por su prójimo. Imagínense, por eso digo yo, es más bien la lección que Dios quiere darnos a través de este personaje, por el hecho que a veces nosotros pensamos en la lección que Dios quiere darle a los de Nínive, pero más bien Dios usa a Nínive para darle una lección a Jonás, a su hijo. Y eso mismo creo que nos ocurre a nosotros. Pero también él era nacionalista. Él era judío de judíos, como dice Pablo, ¿no? Yo soy de la tribu, dice, soy hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, educado a los pies de Gamaliel, como quien dice, yo soy judío. Y fíjense ustedes, es bien interesante porque en nuestras culturas el nacionalismo aflora. A veces somos... Por ejemplo, yo veo, disculpe mi hermana, veo que el puertorriqueño es bien nacionalista. Yo he tenido amigo puertorriqueño que él es puertorriqueño. Y se come la R también. Para ser puertorriqueño hay que comerse la R. Puerto Rico. Puerto Rico no dicen amor, dicen amol. El amol, exacto. Y Puerto Rico es bien distintivo por muchas cosas, ¿verdad? ¿Usted va a Puerto Rico y quiere un jugo de naranja? No lo conocen. Es China. Exactamente, ¿verdad, hermana? Es un jugo de China. Así que acuérdese, cuando vaya a Puerto Rico, diga jugo de China. Otro país que es bien nacionalista. Díganme ustedes, ¿quién es? ¿Qué otro país es bien nacionalista? México, lo que está, está hecho en México, está bien hecho. ¿Sí o no, hermano Abel? Amén. Así dice, lo que está hecho en México, está bien hecho. Y qué lindo, ¿no? Ese nacionalismo es parte de la cultura nuestra, es parte de lo que nos enriquece culturalmente. Pues él era nacionalista. Yo creo que cuando se subió al barco llevaba aquí la banderita de Israel. Y se subió al barco. Yo soy judío. El carácter de Jonás es un carácter contradictorio e impredecible, y ustedes lo van a ir viendo conforme vayamos desarrollando la historia. Yo creo que en ese sentido todos nosotros nos parecemos a Jonás, porque quizás yo no soy nacionalista, pero soy terco. Quizás yo no soy nacionalista, pero soy desobediente. Quizás no soy desobediente, pero soy celoso y egoísta. Quizás no soy celoso y egoísta, pero soy cabeza dura. Y soy contradictorio en todas mis cosas. El libro de Jonás presenta a Jesús, yo creo que lo presenta como el que estuvo muerto y resucitó, como dice el libro de Apocalipsis. Porque Jesús hace esa referencia conforme, de acuerdo a su resurrección. Va al libro de Jonás y dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, en el vientre del pez, y Jesús hace. Entonces el libro de Apocalipsis dice que Jesús es el que estuvo muerto y resucitó. El contexto histórico. Nínive. Nínive era, se le llamaba el lugar del pescado. Por eso es que en historia de Jonás que dan los vegetales, este Jonás va con un pescado. Y todos tienen pescado. Porque era, le llamaban el lugar del pescado. Y fue fundada por Nimrod. Era bisnieto de Noé. ¿Se acuerdan que Nimrod fue el que construyó la Torre de Babel en el libro de Génesis? Entonces, Nimrod era bisnieto de Noé y Nínive era la ciudad más grande, grande y más antigua del mundo antiguo. Nínive era la capital del Imperio Asirio. Acuérdense que esto, aquí es donde se origina el nacimiento de la cultura tal como la conocemos en este sitio, en el Imperio Asirio. Nínive quedaba en el, déjeme, Nínive quedaba exactamente al este del río Tigris, el río Éufrates, que ahora está en Irak, y vemos que es la parte de donde el río Tigris desemboca en el Golfo Pérsico, el río Éufrates. Y entonces en este lugar del río Tigris estaba ubicado la capital del Imperio Asirio, Nínive. Entonces, Nínive fue construida por Nimrod, bisnieto de Noé, y fue la ciudad más grande. Nínive era la capital del Imperio Asirio, una nación pagana enemiga de Israel que dominó el Medio Oriente durante unos 300 años, llegó a ser una gran potencia asiria. Es más, ahora, debo decir algo, se cree que muchas de las tácticas terroristas que usan los terroristas fueron aprendidas de los asirios. Es más, hablan el mismo idioma, el que ahora se conoce, que es el árabe, pero los asirios eran temibles. Ellos empalaban a la gente, hacían cosas para aterrorizar las ciudades y luego las ciudades se rendían. Ustedes ven en el libro de los reyes, hubo 3 reyes que se mencionan en el libro de los reyes en la Biblia, Tiglath-Pileser, el otro es, se me olvida, eran 3 reyes que ocupan un lugar muy importante en la historia de la Biblia, pero esos 3 reyes eran cosas serias. Alguien, por ejemplo, si ustedes ven, ellos aterrorizaban las ciudades, como psicológicamente los tenían, los tentaban, hasta que ellos caían sin tener, a veces sin tener tiempo para luchar. Entonces, eran temibles, eran gente muy, muy cruel. El reino del norte, que fue el reino, cuando el reino se dividió, el reino del norte era el reino que ninguno de los reyes fue bueno. compartió un tiempo de paz y prosperidad relativas, pero espiritualmente fue tiempo de pobreza, ritualismo, idolatría. En tiempo de paz y de riqueza habían permitido que el pueblo estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética. Como resultado, Dios traería destrucción y cautividad a manos del imperio asirio. La primera parte, la parte norte de Israel desaparece bajo manos del imperio asirio en el 722 a.C. Lo barren, los aniquilan completamente a los del reino del norte y solo queda el reino del sur que se conoce como Judá. Jonás quería ver aquella ciudad destruida porque era el gran enemigo de su pueblo. Quizás los asirios habían hecho incursiones durante Jonás estuvo, porque ya para entonces ellos entraban a dominar, a tener el dominio mundial, y quizás habrán matado a familia de Jonás, quizás habrán matado gente que él conoció y él realmente no eran de su agrado, eran gente que para él merecían la muerte y no merecían nada, ningún tipo de misericordia. Piensen ustedes en ese contexto. Por ejemplo, si imagínense ustedes en un país donde un país conquista a otro y matan a ustedes, a sus seres queridos, usted va a decir, ah, no, son buenos, buenas personas. No, son malos, va a decir usted, ¿va? Y ese es el pensamiento que tenía Jonás. Dice, y la crueldad más viciosa, y oigan bien esto, y la crueldad más viciosa de la que ha quedado constancia en la historia es posiblemente la de los ninivitas, la de los asirios. Eran un pueblo brutal, impío y pecador, y Jonás los odiaba. Y lo que más deseaba en el mundo era ver a Nínive destruida. Los odiaba, dice, con odio, ya dijo el hermano. El bosquejo del libro, es bien interesante porque el bosquejo del libro, si ustedes se fijan, escapando de la voluntad de Dios. Primero Dios le da la comisión a Jonás. Levántate, ve y proclama. ¿Y qué hace Jonás? Dice, no, yo no quiero ir a Nínive porque yo no quiero proclamarles nada, porque yo no quiero predicarles nada, porque me caen gordo. Me voy. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir al otro lado. Y entonces huye Jonás y es cuando ustedes ven que él se paga su pasaje y se va con gente impía. Se va con gente impía, no se va con gente buena. Se va con gente impía, gente que no conocía de Dios. Y empieza la búsqueda de Jonás y ustedes ven en aquel tira y jale con los del barco, Jonás termina siendo echado del barco porque Dios hace que una gran tempestad se levante y la suerte cae sobre Jonás y dicen, ah, por culpa tuya nos ha venido todo esto. Y Jonás dice, y fíjense Jonás, me impresiona la actitud de Jonás porque si ustedes se dan cuenta, Jonás prefiere morir porque dice, échenme al mar. Prefiere morir antes de ir al... Sí, exactamente, él prefiere morir y a veces no se ha dado cuenta que nosotros somos tan tercos que preferimos, aunque no, que nos vaya mal, pero no, aquí solo mis chicharrones truenan, aquí solo yo mando. Y entonces, y después Dios envía el rescate de Jonás. En el capítulo 2 es donde les digo que él empieza a orar, ¿no? Y él está, la angustia y la desesperación de Jonás se muestra en la oración. Y es cuando usted ya ha tocado fondo y usted le dice, ay Señor, ayúdame. Y allí uno se rinde delante de Dios y toca tierra delante de Dios y ahí empieza Jonás a orar y ahí Jonás tiene un arrepentimiento. Creo que ese arrepentimiento es como el arrepentimiento de muchos de nosotros, ¿no? Decía un amigo mío, ay Señor, decía, de aquí para allá ya no tomo, porque amanecía mal, pero el día siguiente solo de allá para acá. O sea, nunca se arrepentía, siempre seguía siendo el mismo borracho. El arrepentimiento de Jonás es a veces, como a uno le dicen, esas son lágrimas de cocodrilo, porque no es un arrepentimiento genuino, ¿no? Y por último, la liberación de Jonás, pero después Dios, ¿qué le dice? ¿Que vas? Vas. vete. Y el profeta obedece, pero obedece ¿cómo? A regañadientes, o sea, no es con la voluntad de él. Y por eso le digo yo, hombre, ¿qué digo yo? Este hombre pronunció como cuatro palabras y de las cuatro palabras el pueblo lo creyó y se convierte. Y ahora hay tanto predicador, se pasa preparando uno el sermón y nadie se convierte. Es una ironía, ¿no? Ahora, y fíjense ustedes, el profeta de mala gana va y dice, ah, mañana, como de aquí a 40 días, bueno, porque ya habían disminuido, primero eran 40, ya en lo que se echó su viajecito, que se lleva como una semana menos, y le dijo, ok, de aquí a 30 días, Dios les va a enviar fuego, el cielo los va a matar. Imagínense ustedes, qué mensaje más lindo de amor, qué mensaje más lindo de misericordia, y dice la palabra de Dios, que Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice, y comenzó Jonás a entrar y predicaba. Y mira la predicación de Jonás, es una frase. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oh, eso es increíble. Y por último, el Señor perdona a la ciudad de Nínive, porque la ciudad se arrepiente. Luego, el profeta cuestiona la voluntad de Dios. El profeta está, ahí es donde él se molesta, y Dios hace crecer una calabacera y le da sombra y él está contento. Y él se había sentado, fíjese, póngase a pensar usted, Nínive, Jonás, después de que él va a predicar y a cumplir, y se va enfrente de la ciudad y se sienta. Y el Señor hace crecer la calabacera y él está hasta con aire acondicionado allá, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que estaba esperando Jonás? Que Dios destruyera. Y él estaba en primera fila para ver la destrucción de Nínive. Pero, y él se molesta y se enrabia y se enoja mucho. Y entonces Dios lo reprende, ¿verdad? Esa es básicamente la historia, pero el libro de Jonás es impresionante porque el libro de Jonás es un libro de milagros. Y fíjense ustedes los milagros que ocurren aquí. Primero, cuando él huye, Jehová desata una tempestad en el mar, tremenda, una tempestad terrible, y ellos echan suertes. Acuérdense, en ese tiempo se acostumbraba echar suertes sobre los asuntos. Y a veces nosotros echamos suerte sobre varias cosas, ¿no? Al que le caiga tal número. Entonces ellos echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces ellos le dicen a Jonás, lánceme al mar. Y lo lanzan al mar y el mar, dice, se aquietó. O sea, acuérdense, todo esto era dentro del propósito de Dios, dentro de la soberanía de Dios. Y Dios es el que está haciendo los milagros. Las cosas se dan porque Dios quiere. Entonces, y lo más interesante, hermanos, que los marineros se convierten. Y Jonás, ¿no? Y Jonás, que era el profeta de Dios, dice, no, tírenme. Y los marineros, que eran paganos, que adoraban otros dioses, se terminan convirtiendo. ¿Y qué les había predicado Jonás? Nada. ¿Qué ejemplo les había dado? Nada. Y por eso les digo yo, la conversión es de Dios. Ayer estuvimos en la casa del hermano José, dando gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo le dije a José estas palabras, José, ¿cuántas veces te he visitado en tu casa? ¿Y qué me dijiste tú? Muchas. Y yo pensé, este José no se convierte. Pero como es el propósito de Dios, no es mi propósito. Como el que hace la obra es Dios, bendito sea Dios. El hermano José se convirtió y ayer estaba dando testimonio de su fe, dándole gracias a Dios. En su casa nos preparó un buffet. Lástima que no llegaron los que comen. Pero el hermano nos preparó un buffet. Gracias, hermano José. Que Dios lo bendiga y se lo multiplique. pero ahí había apoyo, había chanfaina, quise, quería ver al hermano Moisés. Había chanfaina, había... ¿Qué más había, hermanos? ¿Cómo? Carne guisada, pollo asado, tortillas, ah, chiles arrancados del palo. Ok. Jonás dice, Jehová ahora, después de que se lo echan y los marineros se convierten, dice, Jehová prepara un gran pez que tragase a Jonás vivo. No, nosotros siempre decimos que es una ballena porque es el animal más grande que conocemos, ¿no? Puede haber sido que sea una ballena. Pero como Dios puede hacerse su propio pescado y galán y hermoso, imagínense ustedes un pescado con aire acondicionado adentro y con comida. ¿Qué sabe usted si Dios le había preparado su bufeta, al igual que nos preparó el hermano José ayer a nosotros? Y cuando él se lo tragó, de un solo, y hasta con hamaca adentro. Jehová ordenó que el pez llevara a Jonás todo el mar Mediterráneo regresando y lo va a vomitar. ¿A dónde? Quizás el mismo lugar de donde salió. ¡Bum! Lo tiró. Entonces, el arrepentimiento de Nínive es otro milagro de Dios, que esta gente se arrepintiera. No era por la predicación de Jonás, era porque Dios hizo el milagro de la conversión, al igual que lo hacen nosotros. Jehová preparó, dice, una calabacera también. Dios preparó también un gusano para que hiriese a la calabacera y se secara. Y Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás. Y ahí es donde Jonás saca el indio. Cuando ya Dios le quita la calabacera y seca todo, ya se queda él sin sombrilla y sin nada. Entonces, las lecciones espirituales. Yo creo que la más importante es que Jonás fue enviado a Nínive en parte para avergonzar a Israel. Fíjense bien. Por eso les digo yo, no es tanto lo que Dios hizo por Nínive, sino lo que Dios hizo por Israel y por el mismo profeta. Para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño. Mientras que Israel no se arrepentía, aunque le predicaron muchos profetas. ¿Qué hizo Acab, por ejemplo? ¿Qué hizo Jezabel con los profetas que le predicaron? Los mató. A todos los profetas del Señor los mandó a matar. En cambio, esta gente se arrepintió con una vez que oyó que les iba a caer fuego y se arrepintieron. Y aquellos que habían sido predicados por muchos profetas nunca creyeron a Dios. Era como un reproche, una vergüenza para Israel. Pronto iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas sus criaturas, no solo a su pueblo del pacto. Acuérdense, nosotros, dice la Biblia, estábamos fuera de los propósitos de Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, por el amor, la misericordia y la gracia de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado vida. Y nos ha dado vida en abundancia. Y aquellos que antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Si es que ahora, gracias a Dios por su gran amor para con nosotros. El libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre todo hombre y su creación. Qué importante es entender eso. Dios es el que manda, hermanos. No somos nosotros. A veces nosotros los hombres, y especialmente usted ve los países como Estados Unidos, que son fuertes militarmente, ahora ya tiene rivales fuertes. China es fuerte ahora. Ahora Rusia está creciendo también, es un rival fuerte. Pero ya esto, ya la gente cree, es que nosotros somos poderosos, pues somos lo máximo, ¿no? Y usted ve hoy a los políticos, somos el país más poderoso del mundo. El más poderoso del mundo es Dios, hermanos. Y Dios nos puede dar grandes lecciones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando Dios envíe las plagas sobre esta tierra, las riquezas, el poder de un país van a desaparecer En un minuto. En un minuto. Así es que no, que no se crean la gente esto. El poderoso y el fuerte Dios no es una nación. Dios le ha dado el poder. Acuérdense lo que pasó con Nabucodonosor. Fue Dios quien lo eligió. Y Dios le da una revelación al profeta, al profeta Daniel, que él era un gran árbol y bajo ese gran árbol se habían ido a refugiar por las naciones, porque Dios le había dado esa autoridad. No era por Nabucodonosor, no era por Babilonia la grande, era porque Dios había hecho a Babilonia grande. En un momento la levantó, pero en un momento desapareció. Y desapareció completamente. Mire lo que hay ahora en Irak. Ruinas. Mire lo que es la historia. El gran orgullo, la séptima maravilla del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y decía Nabucodonosor, ¿no esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? ¡Pum! Le dijo el Señor, 7 años vas a comer monte como los animales, te va a crecer el pelo, te van a crecer las uñas y vas a andar rugiendo como animal. A los 7 años, dice, le fue devuelto la memoria y alabó y bendijo, reconoció quién es el que manda. A veces nosotros también necesitamos entender esa lección, el que manda es Dios. A veces nosotros con una pequeña cosita nos creemos la gran cosa. Dios es el que manda, hermanos. Y dice, el libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre todo hombre y su creación. Amor de Dios para todas las personas, aún con toda su maldad. Y él dice, la salvación es de Jehová. Bendito sea Dios. Porque la salvación es de Él, por Él y para Él. Para su gloria y para su honra. La salvación, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación. Lo único que ponemos nosotros en la salvación es el pecado. La predicación del mensaje de salvación a los gentiles fuera del pueblo de Dios. En circunstancias adversas es cuando tenemos un encuentro personal con Dios, cuando tocamos fondo, como Jonás. Cuando huimos de la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador, lo que se nos avecina es un vendaval de problemas. Y eso es verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos, en un momento dado, abandonamos el camino del Señor? Y lo que se nos vino encima fue más grande de lo que nosotros pensamos. Dios nos guarda, nos protege a pesar de nuestra desobediencia. Fíjense bien, cuán grande es el amor de Dios. Dios nos da siempre otra oportunidad. Siempre. Gracias a Dios por eso. Porque muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad. Dios nos muestra a Jonás primeramente la gracia, la misericordia y el amor ilimitados para que él comparta con lo que Dios le dio a él primeramente. Y eso hablamos lo que el pastor Jim Sopp predicó, ¿no? Del perdón. Nosotros Dios nos ha perdonado una deuda inmensa, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro semejante que nos ha ofendido. A veces las familias están distanciadas porque no hay perdón, porque nadie cede, ¿no? Pero yo creo que a nosotros que conocemos el mensaje nos toca el tiempo de perdonar. No es a ellos. Ellos no lo entienden, pero nosotros sí. Y si nosotros lo entendemos, perdonemos. Para que veamos que la manera en que Dios nos perdonó a nosotros, nosotros vamos a perdonar a nuestros enemigos. Por eso es que la palabra de Dios dice en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Hermanos, no es fácil. El pastor predicó y no es fácil. Pero se puede. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdonar de la manera en que Dios nos ha perdonado. Jonás, como figura y tipo de nuestro Señor Jesús, acuérdese, figura y tipo. Jesús usó el libro de Jonás para reprender la dureza del corazón, la incredulidad de los fariseos y su falta de arrepentimiento. La ciudad de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, un profeta que no quería cumplir con el mandato de Dios, y los fariseos no se arrepentían ante la predicación de alguien superior a todos los profetas, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces respondió, mire lo que Jesús les dice a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera. Fíjense cómo los califica el Señor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal, dice, no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, y fíjense lo que les dijo el Señor Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Por qué? Porque aquellos que se arrepintieron van a estar delante de la presencia de Dios. Y ellos se levantarán, por eso les dice, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Ellos, por eso es que el Señor Jesús dijo que las prostitutas, los ladrones, todas aquellas personas que se arrepintieron irán delante de ellos. Porque ellos se arrepintieron, porque ellos buscaron el rostro de Dios, porque ellos escucharon la voz de Dios y se arrepintieron y recibieron perdón. Hay una comparación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Todos ellos fueron llamados y enviados a los paganos, a los gentiles, para llevar un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados y de salvación. Ahora lo que Dios le dice a Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso es lo que Jonás escuchó. ¿Qué es lo que escuchó Pablo? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo obedeció el mandato. Pablo fue llamado por Dios, obedeció el mandato y llevó el mensaje a los gentiles, empezando por Asia, de Antioquía, Asia, Grecia, Macedonia, luego Roma, hasta llegar. Él quería que la iglesia de Roma fuera la que evangelizara España. Jonás y el apóstol Pedro. Pedro se encontraba en Jope, en el mismo lugar donde Jonás. Lo único que en tiempos diferentes, pero el puerto es el mismo. El puerto de Jope, al igual que Jonás. Y Dios le mandó a predicar el evangelio a los gentiles. Y fíjense, Pedro se opuso y dijo: Señor, no. Y Dios le dio una revelación especial y circunstancias providenciales y milagrosas para que cumpliera su mandato en la casa de Cornelio. Así por así, Pedro no hubiera ido, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, Pedro, le mandó un lienzo y le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo: no llames tú inmunda lo que yo he purificado. Hablando acerca del pueblo gentil. Y ustedes ven que en el libro de los Hechos nos relata la conversión de Cornelio y su familia. Eran básicamente los primeros gentiles que se convertían por el poder. Y ustedes ven que el segundo Pentecostés ocurre en la casa de Cornelio. Dice que el Espíritu de Dios se derramó con poder y ellos hablaban en otras lenguas, dice, y glorificaban a Dios y magnificaban a Dios porque la salvación había llegado a su casa. Entonces, hermanos, qué lindo es ver la historia de Jonás. Y vamos a continuarla durante, vamos a ir abriendo el libro y vamos a ir parte por parte. Vamos a ir obteniendo las lecciones que este libro hermoso nos deja a cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a despedirnos.